Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. La noticia trágica del día pasa por León. Como ya sabrás, a estas alturas ha muerto tiroteada de 3 disparos Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y presidenta también del Partido Popular en la provincia leonesa. Hablamos con Miguel Ángel Rodríguez, ex político, ex miembro del primer gobierno de José María Aznar en el año 96 y sobre todo y por supuesto periodista, más que conocido, el que no hace falta presentar. Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te has enterado del luctuoso suceso?
Bueno, llevo escuchando esta noche esto, pues por la tarde, ¿no?
Sí.
Todavía estoy que no lo puedo creer lo que ha ocurrido. Es decir, que es que, no sé, en líneas generales, tiroteado a un político me parece, no sé, que no está en nuestro país, pero a Isabel, es que yo conocí a Isabel, bueno, estuvimos juntos cuando el Partido Popular no era nada, ¿no?
Sí.
Isabel Carrasco, pues yo recuerdo que fue la primera delegada en León que nombró a Aznar cuando era presidente de Castilla y León.
Uh-huh.
Era pues una mujer que propuso Miguel Pérez Villar, que era el consejero de Economía. Fíjate tú, estoy hablando de hace a lo mejor 30 años, ¿no?
Sí.
O muchos años, así que no sé, lo que ha ocurrido hoy es... es indescriptible porque Isabel es un, no sé, ha sido una político que ha estado trabajando por León y además muy bien y con el apoyo popular y con todo, y de repente la han matado. Es incomprensible en España esto, no te puedo decir más, ¿no?
Miguel Ángel, ¿tú la conocías? ¿Cómo era? ¿Qué podrías destacar de su carácter, de su forma de hacer, de su personalidad?
Era una mujer muy brava. Isabel era una mujer brava que ha defendido muy bien cuando ha estado en León, la Diputación de León, cuando ha estado en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, ahí ha estado. Es decir, una mujer de dos pares de narices. Y por eso es que no puedo entender que nadie la odie hasta este punto. Porque podría estar, quizá en desacuerdo políticamente, pero no hay un modo de describir cómo alguien puede querer quitársela de encima. Es que es incomprensible lo que ha ocurrido hoy. No tengo ninguna explicación. Isabel era una persona fantástica en la defensa de la política, en lo personal igual, pero ¿cómo es posible que alguien quisiera esto? No sé, quizás se hayan equivocado, no lo sé.
Se habló en su día, y no tiene absolutamente nada que ver con la desgracia que ha ocurrido hoy, que había habido, que se había filtrado o difundido, ¿no? Que, bueno, simultaneaba muchísimos cargos en la administración, que tenía unos ingresos muy altos. Desde el punto de vista de que tú la conocías como política, como persona que se dedicaba a la administración de lo público, ¿era una persona transparente, era una persona trabajadora, alguien que la podían reconocer sus iguales?
Mira, yo creo que a los políticos se les critica, yo he estado en la política y sé que ahí en la política te dan tortas y dicen que cobras 200 sueldos y luego nadie va a ver si eso es verdad, ¿no? Que dicen que, bueno, yo no creo que Isabel fuera criticada por nada de eso. Es que la noticia me deja, esta tarde cuando conocí, y aún hoy, quiero decir, estoy bajo un shock. ¿Cómo es posible que porque haya una crítica política de si cobras o no cobras? No, entonces, no sé, quizás nos dispararían a todos, ¿no?
Ya.
No, a mí me parece que esto es, no sé, o producto de una locura de quien haya disparado o un error, pero Isabel Carrasco ha sido una político, una luchadora por León, por Castilla y León. Ella ha sido consejera de la Junta, ha sido... pero ¿cómo es posible que alguien en mitad de un puente? Es que cuando veo la fotografía me echo a llorar.
La verdad es que la imagen es tremenda. En mitad de un puente, efectivamente, cruzando el río Bernesga en León, ha sido abatida hace unas horas, ¿no? En principio, por esa madre y esa hija, que tendrán que dar cuenta ante la policía, por supuesto, que lo habrán hecho ya, y ante la justicia. Miguel Ángel Rodríguez la conoció en vida y tiene una muy buena opinión sobre ella, y como estáis escuchando ahora mismo, pues evidentemente no le salen las palabras para poder ya no razonar, sino explicarse por qué alguien puede llegar a cometer un acto de este tipo. Miguel Ángel, en estos momentos tan dolorosos de una persona cercana a la que conocías y a la que, por lo que veo, admirabas, te agradezco especialmente que estés esta noche con nosotros en la noche de COPE.
Pues no, yo la verdad es que ¿cómo no voy a ponerme el hartán tantas horas contigo? Pero es que he estado justo la semana pasada estaba en León, paseando por León. La Diputación de León es un sitio fantástico,
sí.
Ella, la presidenta de la Diputación, y de repente mañana no va a ir. Entonces, en fin, no sé, no tengo palabras.
Gracias y un abrazo, Miguel Ángel.
Venga.
Tenemos al teléfono a Juan José Lucas, hoy en día senador del Partido Popular y durante muchos años presidente de la Junta de Castilla y León. Él fue quien le dio la primera oportunidad política de relevancia a la hoy asesinada Isabel Carrasco. Él fue quien la nombró consejera de empleo en sus inicios de su vida pública. Juan José Lucas, que está volviendo de haber estado en León con su gente. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafael.
Me imagino que, bueno, al haberse pasado por la sede del Partido Popular de León, al haber estado con sus compañeros de partido, me imagino que también con amistades y con todo el entorno de la presidenta de la Diputación de León, de Isabel Carrasco, nos podrá contar un poco cuál ha sido el sentir de estas últimas horas en León después de este dramático asesinato, ¿no?
Pues un día muy triste para León, para Castilla y León y para España. Yo creo que es un día especialmente triste, sin duda ninguna, para mí. Tristeza infinita, incomprensión y falta de credibilidad cuando mando la noticia. Y tengo que decir que he estado en León, pues, dando el pésame a la familia, a las hermanas. No había llegado su hija, al novio, a la pareja.
Sí.
Y hemos tenido un acto en el ayuntamiento, un acto emotivo, y otro acto en la Diputación, con una flor en su asiento como presidenta, en la que se ha declarado 3 días de luto en las dos instituciones, y en las que he percibido que frente a algunos locos, por calificarlos, con modales, ¿verdad?
Sí.
Que no han suspendido la campaña electoral, yo quiero decir que aquí todas las fuerzas políticas han sido una piña de sentimiento y de solidaridad con la familia. Tengo que manifestar que el presidente de la Junta me decía que bueno, que le había sorprendido gratamente que esta tarde el rey le ha llamado personalmente para manifestarle su consternación por el fallecimiento.
Claro.
Y todos, yo creo que nos encontramos un poco nerviosos y especialmente tristes y no llegando a comprender todo lo que ha pasado.
Don Juan José, me imagino que tristeza enorme, dolor enorme, pero también sorpresa, ¿no? Sorpresa ante un acto que afortunadamente ni mucho menos suele ser habitual en esta España de hoy en día, ¿no?
Sí, entra dentro del campo de la delincuencia común. Parece que es una venganza de carácter personal en la que personas que tal vez el tratamiento correcto es la psiquiatría y no es la vida ordinaria, pues han ofendido, yo creo que a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo es que la familia se produce un hecho irreversible, que es la muerte. Y Belén y Isabel, que era sí. Una mujer que por encima de todo era pasión pura, pasión por la política, pasión por la vida, pasión por todo, una mujer que tiene una formación excepcional como inspectora de Hacienda, pues claro, hacía que las personas no se doblegaba a sus pretensiones, pues pudieran tratarla de manera descortés, ¿no? Pero nunca creímos, nunca se puede adivinar que alguien puede llegar a cometer un acto tan atroz como el que han cometido esta tarde en León.
Don Juan José, ¿por qué le dio usted la primera oportunidad política, digamos, de relumbrón, nombrando la consejera de empleo en su día? ¿Qué vio en Isabel?
Una mujer lista, una mujer que entendía, que me parece que a mí es muy importante en la política, que la política no es halagos, que tenía capacidad para no tener silencio cuando creía que la lealtad reside en decir incluso al superior lo que no quiere oír. Pero todo en un tono de disciplina y de afecto y de respeto. Pero Isabel era una mujer que tenía una preparación muy buena como inspectora de Hacienda y junto con eso era una mujer joven en aquellos años y todo hacía pensar que efectivamente iba a responder a la confianza que se la daba. Y respondió. Respondió con lealtad y respondió con eficacia. Incluso ese carácter que yo digo era vibrante, hacía que también tuviera su dosis de comprensión cuando le decías, oye, Isabel, llegar a un acuerdo en este tema, era la mejor negociadora para el pacto. Llegaba a acuerdos con sindicatos, llegaba a acuerdos con empresarios. Es decir, era una política, y no estamos sobrados en España de políticas de ese nivel. Y la verdad, se nos ha marchado de una manera absolutamente cruel para todos.
Todos en esta vida, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, muchas veces en el ejercicio de nuestra profesión tenemos rivales, tenemos, bueno, pues no voy a decir enemigos, pero sí por lo menos gente con la que tenemos más o menos desencuentros y que tenemos que lidiar con ellos. Al fin y al cabo el ser humano pues también tiene esa faceta. Pero tanto como rivales supongo que sí, lógicamente, ella la presidenta de la Diputación y hay mucha gente que está esperando a que, bueno, pues a que en este caso el Partido Popular algún día falte de esa silla y el resto de la oposición pueda ocuparla. Hasta ahí, políticamente, todo muy entendible, pero dejando el caso de quienes hoy, al parecer, han perpetrado este asesinato, ¿se puede hablar de enemigos en el caso de Isabel?
Yo no creo que se pueda hablar de enemigos, pero fíjese usted, no se puede hablar hasta el punto de que si es verdad que se confirman lo que las investigaciones que se están produciendo en este momento, es que estamos hablando de personas tan próximos al partido que no hay que excluir que tengan un grado de conexión,
ya. Incluso
de afiliación, o sea que la locura es absoluta y la mente cuando se vuelve el corazón del hombre cuando se vuelve loco, pues es capaz de la mayor atrocidad. Dicho de otra manera, había un dicho, ¿verdad?, que decían que hay amigos, enemigos y compañeros de partido, pero
sí. No
tiene nada que ver esto. Esto es una cuestión absolutamente personal, una venganza estúpida de una loca que haciendo un mal uso de un arma, no quiero decir si su origen le tenía o no correcto, desde luego no ha hecho un uso correcto y nos ha causado un dolor a nosotros de carácter irreversible.
Citaba usted, don Juan José, antes que ha estado con su pareja, con su novio, imagino que con gente muy cercana a la Isabel Carrasco.
Con su hermana, sí,
con su hermana. Me imagino que, hombre, además del dolor y de la tristeza, no sé, ha podido hablar con ellos. ¿Cómo les ha encontrado? ¿Les ha encontrado enteros? ¿Les ha encontrado...?
Pues mire usted, a su pareja le he encontrado muy afectado. Y sus hermanas, yo he estado un buen rato con ellas, fuera de abrazarme y de llorar, no han hecho otra cosa. Es decir, cuando una persona le rompe en su vida a las 3 de la tarde, cuando veníamos los dos, porque yo hace una semana estuve con ella en un acto en León, en un pueblo precioso de Valdepiérrago, en una ofrenda que tuve a San Froilán, y estuvimos 2 días y estábamos planificando la campaña electoral y todo nos hacía adivinar que vamos, incluso vamos a tener en la responsabilidad que tenemos en Castilla y León y en León un buen resultado. Y, y de repente pues se rompe todo. Entonces no hay tiempo ni de digerir lo que ha pasado, sino que lo único que tratamos es de dar respuesta a la sinrazón. Y insisto, sus hermanas estaban absolutamente afectadas y desde luego sin poderlo comprender. Y su pareja, pues no le quiero contar exactamente cuál.
Pues una tristeza, la verdad. Y sobre todo quiero agradecer especialmente a Juan José Lucas, senador del PP y antiguo jefe en su día de Isabel Carrasco, cuando le dio la oportunidad de ser consejera de trabajo en aquel momento, lo que hoy se considera consejera de empleo. Es un trago que hay que pasar.
Si me permites, director, sí. Por ratificarme en la conversación que estaban teniendo los tertulianos, que sigo con interés todas las noches.
Sí.
Yo coincido con ellos plenamente en que Twitter y los demás medios que hemos comentado, incluso con González Pons, que estaba también, hemos comentado las atrocidades que se oían ahí y que me consta, hay que decirlo también, que se están investigando. Tampoco hay que sobredimensionarlas. Yo no creo que eso sea la sociedad española no está enferma. Esos son muchos enfermos.
Pues muchas gracias, Juan José Lucas, expresidente de la Comunidad de Castilla y León, como decimos, de la Junta de Castilla y León, y buen conocedor de la hoy asesinada Isabel Carrasco. Gracias y buenas noches.
Gracias a la COPE. Buenas noches.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a levantar un poco el ánimo después de esta noticia tristísima. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Noticia alegre vengo a contar yo. ¿Tú has salido este fin de semana a la calle?
A la calle, hombre, sí, a la calle sí.
¿Y no te has encontrado algo que te llamara un poco la atención? Que normalmente en otras épocas de año no sucede, pero en esta sí.
¿La carrera de la mujer?
Pues, por ejemplo, podría ser que hayas visto un montón de mujeres vestidas con camiseta rosa, pero no me refiero a eso, no me refiero a eso. Mira, yo he salido y ¿sabes lo que he visto?
¿Qué has visto?
Pues un montón de comuniones.
Ah, bueno, claro. Ah,
amigo, pues eso, familias vestidas de comunión, niños y niñas vestidos de comunión. Y es que estamos en la época de la BBC, bodas, bautizos y comuniones, y de eso vamos a hablar hoy, de comuniones, de la tuya, de cómo ibas vestido, ibas de marinerito, o de la comunión de tus hijos, ¿eh? Si este fin de semana has estado a lo mejor en alguna, pues también nos lo puedes contar. Uh-huh. Luego queremos que nos cuentes tú, Lartaun, cómo recuerdas el día de tu comunión. Uh-huh. Yo tengo muy buenos recuerdos, fíjate, yo voy a contar la primera, la mía. Yo me acuerdo que mi madre me puso un casquete de estos horribles que llevábamos, y todo el... porque tengo incluso vídeo de la comunión, ¿eh?
¿Tienes vídeo?
Sí. De este que es mejor que no vuelvas a ver nunca más.
En mi época no había vídeo.
Bueno, pues tenía un gorrete estos aquí agarrados a la... Yo creo que iba a la garganta.
¿Como de bebé?
Sí. Me pasé toda la comunión tirándome de la cinta aquella porque yo estaba incomodísima.
Sí.
¿Por qué nos ponían esas cosas?
Pobrecilla.
Sí, pues sí. El traje muy bonito es así, ¿eh?
Yo no.
Bueno, pues esto queremos que nos cuentes. Estas cosillas, estas anécdotas que hiciste, cómo lo pasasteis, cómo recordáis el día de la primera comunión. Ya sabes que tienes varias vías para hacerlo. Nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope. También en Twitter, @lanochedecope. Nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Victorio Duque, buenas noches.
¿Qué pasa, Lartaun? Buenas noches.
¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa con...
qué desidia,
con,
eh?
Conchita Wurst, Conchita Salchicha.
Bien, Eurovisión. Ganó el hombre de la barba que se hace llamar Conchita Wurst.
Sí.
Conchita siempre tuvo claro lo que quería ser. Ya de pequeño apuntaba maneras y tenía un pitufo preferido. El padre Abraham le dedicó una canción.
Creo que la situación es grave. No nos queda ya nada que hacer.
Solo un milagro. Padre Abraham, usted no se preocupe. Los pitufos le vamos a defender.
Sí, a defender, mamma mía.
¿Cómo se llama su pequeño capitán?
Pitufo barbarón, capa de Abraham. ¡Qué feo! ¡Qué feo!
Sí, la verdad que era bastante feo el pitufo Barbarroja.
Sí.
Al cantante austriaco le encantaba disfrazarse del pitufo Barbarroja o de papá pitufo y cantar una canción que vale por tres.
Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto le gusta a ustedes. La canción de mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados?
¡Preparados!
Sí, vamos a ver.
Mi barba tiene tres pelos.
Era la época infantil del cantante en que tenía tres pelos en su barba. Y bueno, tanta barba, tanta obsesión barbada. El ganador de Eurovisión, realmente, lo que le gustaba al Artaun era eso ¿cuál? Que se parece a la barba, esto de...
I'm a Barbie girl in the Barbie world, like in plastic, it's fantastic.
Total, que el chaval va cumpliendo años y lo típico, empiezan a correr rumores.
Corren rumores, que soy un barba azul. Y estos rumores, los empezaste tú.
El chaval sabe que quiere ser una cosa, pero claro, tiene que renunciar a otra. Y su profesor de canto se lo deja muy clarito.
Afeítate el caretón. Afeítate, por favor.
Dale a la maquinita.
Afeítate, que da pena.
Afeítate, pues.
Observarte el caretón. Afeítate el caretón.
Dale a la máquina, viejo, afeítate.
Afeítate, por favor. Afeítate, que da pena. Observarte el caretón, decime aquí. Vas a engrupir.
Nuestro hombre se hizo mayor, la voz le cambió y aquello le creció.
Mi nombre es Barba Larga, mi oficio cascarrabias, pero también yo sé reír. Bla, bla, bla. Mi barba larga asusta, pero después les gusta. Y amiguitos, tengo un mil por qué. Me gustan las bromas y estar de buen humor. Aunque a mi vida, en cuando, alguna rabieta le da sabor.
Y claro, lo que pasó este sábado ya lo saben. El hombre que se hace llamar Conchita ganó Eurovisión. Cosa que no hubiera ocurrido si hubiéramos llamado a quien teníamos que haber llamado. ¿Culpables? Los culpables.
Señor, los culpables son los que eligen. Porque si yo salgo quitando un twist, bailando actuación del twist, los juzgados, los que dan voto, vota por el baile y por la canción, dos cosas. Y si hago el baile de Elvis Presley, que fue cuando quedó campeón, la gente de fuera, que son ingleses y alemanes, entiende por Elvis Presley, te da una puntuación formidable. Te ven bailar en el aire con el twist como hace Cañita, te dan puntuación. Es que nadie supera a Maciel ni a Salomé. ¿Y sabe por qué el Salomé ganó? Por los saltos que daba. Por los saltos que daba, que decía, vivo cantando, vivo cantando. Y entonces era cuando ganaba.
Era cuando ganaba, Lartón.
Dicto, te voy a decir una cosa. Con el tiempo me vas descubriendo que Cañita Brava es una persona de un saber enciclopédico, porque
sí,
toca
sí.
Todos los palos, el fútbol, la música, el arte.
Cualquier cosa puedes preguntarle a Cañita y Cañita da en la caña.
Oye, te voy a decir una cosa, más allá del aspecto que a mí pues no me resultaba muy estético de ese hombre vestido de mujer con barba, tengo que decir que como cantante canta muy bien,
Yo es que no tuve el gusto, la verdad, porque yo a esa hora pues me dedico...
O sea, que has venido aquí a preparar una cosa tal y no siquiera no has escuchado has escuchado la canción la primera vez ahora cuando ha sonado.
No, es que yo ya la había escuchado anteriormente. Ah. No lo vi el día de la actuación.
Vale.
Porque yo prefiero otro tipo de música bizarra, como tú sabes. Y bueno,
el pues, Pelos, por ejemplo.
El Pelos, Tony el Gitano.
Tony el Gitano.
Gente que a mí me aporta.
Rumba carcelaria.
Rumba carcelaria, gente que a mí me aporta.
Ya.
Pero claro, esto no.
En fin, gracias.
La vida.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Should have stayed, should have gone, should have run far away to the point where I can't even see the universe. I know I'm killing time and baby that's not fine.
A todos nos duele cuando las personas más desprotegidas de este país o de cualquier otro pierden la posibilidad de acogerse a becas o ayudas que les ayuden, valga la redundancia, en mejorar, en seguir su camino adelante. Y más todavía si se trata de chicos o si se trata de niños. En este caso vamos a hablar de algo que nos ha llamado en este equipo de la noche de COPE poderosamente la atención. Y es que hay decenas de niños con autismo, con síndrome de Down y con otras discapacidades que han perdido por parte del Ministerio de Educación la beca de terapia extra. ¿Qué es la beca de terapia extra? Bueno, pues son esas terapias que tanto necesitan los niños y las niñas, los chicos y las chicas, para poder complementar a lo que la labor que se hace en los colegios, en las escuelas públicas, por mucho que allí tengan un monitor que pueda estar atendiendo a varios de ellos. Sin cambiar los requisitos para las becas y las ayudas por parte del Ministerio de Educación, este año muchas de estas familias se han encontrado con que se les ha denegado estas becas, estas ayudas. Es decir, los requisitos por parte del Ministerio eran los mismos, las situaciones de las familias tampoco han cambiado, pero se han visto colgados de la brocha. Quiero hablar esta noche con Noelia Pavón. Ella es directora del centro privado Kaplan en Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde atienden a este tipo de chicos y de chicas. Noelia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevas unos 10 años como directora del centro privado Kaplan.
Sí.
Conoces perfectamente cuál es el sentir, cuál es el vivir, cómo son los chicos que pasan por tu centro.
Por supuesto.
Los chicos.
En 10 años.
Sí, no, dime, perdona.
Nada, en 10 años, lógicamente, ahí hemos tratado a muchos niños con muchas patologías o dificultades.
Digo que los chicos, si realmente asisten al centro privado Kaplan, no es porque sus padres, crean que puede ser un rato para pasar allí, para poder adquirir conocimiento, sino porque realmente tienen una serie de discapacidades, una serie de problemas de todo tipo. En este caso, pues hablamos de autistas, de niños Down, de niños con discapacidad, a los que no se les atiende de la forma adecuada, pues por la imposibilidad, por cómo está montado el sistema educativo en su día a día de sus centros escolares, ¿no?
Claro, a ver, adecuado en sí, lógicamente, el trabajo que se realiza día a día en los centros escolares, por supuesto, es necesario, imprescindible, y bueno, pues todas las personas que trabajan de los equipos de orientación, hacen todo lo humanamente posible, pero lógicamente no es suficiente en muchos casos. Es el problema que muchos niños, aunque están recibiendo en los centros escolares, no es suficiente con esa atención que reciben.
¿Vosotros qué tipo de labor desarrolláis en el centro privado Kaplan?
Bueno, nuestro centro está especializado en niños y tratamos todas las áreas de desarrollo del niño en cuanto a fisioterapia, estimulación, logopedia, psicología. Entonces, trabajamos todo tipo de necesidades de los niños para el correcto desarrollo de los mismos.
¿Cuál es el problema que se han encontrado estas familias? El problema es un problema que creo que surge o que viene de la confianza con que, dentro de que sus situaciones respectivas en general no han cambiado y que los requisitos por parte de la Administración Central, en este caso del Ministerio de Educación, tampoco han cambiado para acceder a esas ayudas y, sin embargo, digamos que se han puesto más restrictivos, ¿no?
Claro, es lo que ha ocurrido este año en la zona del corredor del Henares. Lo que ha pasado es que en principio la convocatoria de la beca no se ha modificado. Esta beca en los dos últimos años ha salido en agosto, en este caso en agosto de 2013, y lo que eran los requisitos como tal de para acceder esos niños a esas becas no han cambiado. Muchos muchos de estos niños son niños que han recibido esa beca a lo largo de los años anteriores. Y, lógicamente, pues bueno, si tu situación económica no se ha modificado y los requisitos no varían, y, por supuesto, las necesidades del niño tampoco, lógicamente, los padres entienden que, en principio, esa beca se le va a conceder. Lo que ha ocurrido este año es que, sin cambiar en principio esos requisitos de la beca, se han visto modificados en sí lo que es para tratamientos externos. La beca tiene se concede para varios conceptos, entre ellos material escolar, comedor, transporte, y en ese sentido eso no se ha modificado. Esos niños han seguido recibiendo esas ayudas, pero la parte de tratamientos externos, que ellos en esta beca se llama reeducación pedagógica y del lenguaje, eso se ha visto afectado. De repente, en el mes de diciembre, ingresaron lo que correspondía a según fueran beneficiarios o no en la parte de comedor, transporte, etcétera, y les dijeron que más adelante se estudiaría el caso de los tratamientos externos. Uh-huh.
La verdad es que en un centro como el tuyo, donde históricamente las familias han acudido en la confianza de que vuestro trabajo con sus hijos es muy bueno y de que el ministerio les iba a conceder, como suele ser, como solía ser habitual cada año, las becas, tú solías acoger la matrícula de estos chicos con la esperanza o con la certeza de que esa beca al final llega y paga un poco el curso de los chicos. Pero claro. En esta ocasión te encuentras que, punto número uno, ese procedimiento habitual se rompe por parte del Ministerio de Educación, que las familias de los chicos no tienen acceso a esas becas y que, por lo tanto, tú también, en tu negocio, te encuentras con la imposibilidad de hacer frente, me imagino, que a tus pagos.
Claro, a ver, lógicamente esto sobre todo la cuestión es los niños y esas necesidades. En base a nuestro centro, que yo solo puedo hablar lo que es nuestro centro, pues lógicamente, por desgracia, porque esto es la punta del iceberg, pero por desgracia ya se partía de una situación no adecuada. O sea, esto es empeorar algo que partíamos de una situación que no era buena. Entonces, por desgracia, pues hay muchas necesidades en niños y, lo que es en sí nuestro centro, pues si al final no acude un niño, pues hay más niños que, por desgracia, lo necesitan. Entonces, en ese sentido, está cubierto. Aquí el problema es que un niño que lo necesita y que está acudiendo a nuestro centro y que trabajamos con él en colaboración con el colegio, con las familias, de repente tiene que dejarlo porque, bueno, pues la familia no puede hacer frente a esos tratamientos. Uh-huh. Entonces, lógicamente aquí el mayor perjudicado, o por no decir el único, pero desde luego el prioritario, es el niño.
Uno puede pensar ahora, escuchándonos, que bueno, pues ya hay, digamos, clases de apoyo, monitores, profesores de apoyo, uh-huh, para niños con dificultades, sobre todo en escuelas públicas y también, uh-huh, en otras concertadas y privadas también. Pero claro, quizás el hecho de que haya uno o dos profesores o monitores encargados de llevar un poco a los niños con problemas no sea ni mucho menos suficiente, puesto que no se pueden dedicar a cada persona, ¿no?
Claro, a ver, es lo que comentaba, que la situación no es la adecuada de la que partíamos. No por los profesionales que en sí trabajan, porque por supuesto hacen una labor magnífica el poder trabajar con ellos. Son maestros de audición, lenguaje y pedagogos. Entonces, ellos, el trabajo que realizan, pues no es que sea adecuado, es, excelente. La cuestión es que hay más demanda que la oferta que tiene el ministerio. Entonces, al final ocurre que hay más niños de los que podemos atender, en este sentido, en los centros educativos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que o no todos reciben o reciben menos de lo que deberían, pero simplemente por la oferta que hay. Yeah. Entonces, eso partíamos de una situación que, bueno, por supuesto, fenomenal que esté, pero que no era suficiente, y vamos a una situación a la que incluso estamos reduciendo esa atención. Y encima, pues si tengo que apoyarme con un trabajo externo, con centros externos, pues si me quitan la ayuda, pues hay familias, por supuesto, que pueden hacer frente, pero hay muchas otras que no pueden hacer frente a esos tratamientos.
¿Qué puede suponer que una familia no pueda llevar a su hijo o a su hija durante un año o durante un tiempo a un aprendizaje que tan bien le está viniendo y que está teniendo con regularidad en los últimos ejercicios?
Pues a ver, lógicamente cuando se dice que es necesario para un niño es para su evolución y su desarrollo. No tiene nada que ver, y todos podemos echar un vistazo a la historia, un niño con las dificultades que sean, que se le ha trabajado o que no. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, igual que cualquier niño sin ninguna dificultad, por supuesto, no es lo mismo que acuda al colegio y que le enseñen una serie de cosas a que no. Pero si encima tiene unas dificultades, necesita unos apoyos. Entonces, para cualquier persona que nos esté escuchando, un padre con un niño que no tiene dificultades, pero en matemáticas no va muy bien, pues que piense si es lo mismo darle unas clases particulares de matemáticas o no. Eso vale. Es así, sí, o sea, sí, que sí, ya sí. Con dificultades, pues
Está claro.
No tiene nada que ver.
Por ir cerrando la entrevista, Noelia, y después explicarnos la situación y desde luego que cómo pueden quedar estos chicos, ¿crees que está habiendo algún cambio de actitud por parte de la Administración Central del Ministerio de Educación o que va a haberla, dicho de otra forma, en un presente o en el futuro a corto plazo, vais a poder ver en el centro privado Kaplan y en muchos otros que habrá a lo largo de toda España a los chicos acudiendo becados o ayudados por todos nosotros, por los impuestos de todos los españoles, porque bueno, hay posibilidad de replantearse que sin haber cambiado las circunstancias y las premisas puedan abrir la mano como estaban haciendo hasta ahora, lógicamente?
Pues por desgracia no lo sé. Desde luego a mí me encantaría, y bueno, pues todas las personas que tenemos relación con todo esto, nos gustaría escuchar a la administración, el que ellos dijera hacia dónde vamos, porque ahora mismo desde luego es incierto. Hay angustia por parte de los padres, angustia por parte de todo el mundo, porque no sabemos hacia dónde se va. Desde luego tu pregunta es muy buena y me encantaría saberlo, porque ahora mismo según estamos, pues desde luego el futuro es bastante negro. Porque en este caso, por ejemplo, con las becas, que es lo que decía antes, que es la punta del iceberg que se está viendo ahora, pero es que hay mucho detrás de todo esto, de todas las necesidades de los niños. Entonces, ahora mismo, según se está planteando, pues desde luego, al corto plazo, pues el futuro muy negro, porque ya hay niños que han tenido que dejar los tratamientos. Gracias a Dios hay becas que todavía se han concedido. Por supuesto, estamos en un proceso de alegaciones, etcétera. Pero sí que es cierto que el saber la opinión de la administración en este sentido pues sería totalmente interesante para precisamente saber hacia dónde vamos, porque según se ve ahora, desde luego no vamos a ningún lado bueno.
Pues es la confianza, o por lo menos no en la confianza, pero sí en la esperanza de que se resuelva el problema que tienen pues este colectivo de personas, de lo más necesitadas que tenemos en nuestro país. Esperemos que tanto a Noelia Pavón como a sus chicos y a todos los Noelia Pavón y chicos que estén en esta situación, el Ministerio de Educación tenga la posibilidad o la amabilidad de seguir aplicando los mismos criterios que, repito y no me canso de repetirlo, sin haberlo cambiado los requisitos, desde luego en su actuación sí que lo han hecho, y que vuelvan donde, por donde solían, que al fin y al cabo el futuro de los autistas, de los down, de la gente con discapacidad, es tan importante, tan interesante y posiblemente más crucial que la de lo que solemos llamar, entiéndaseme, personas sin problemas o personas normales. Noelia Pavón, muchísimas gracias por atendernos esta noche y sobre todo por darnos las claves de qué es lo que está ocurriendo con este problema.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Acaba de presentarse en Madrid un tapiz realizado para Enrique VIII de Inglaterra en los años de 1538 y 1539. El tapiz formaba parte de una colección de 9 encargados por el rey inglés, de la que solo queda este que misteriosamente ha aparecido en la capital de España. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿De qué tapiz estamos hablando?
Algo muy misterioso, como te acabas de decir.
Como la aparición del tapiz, ¿no?
Como la aparición del tapiz, porque yo cuando me llama un amigo mío,
¿sí?,
y me dice, oye, mira, esto en la galería de una galería de arte del barrio de Justicia de Madrid, junto a la Plaza de las Salesas, en la calle Justiniano, pues tienen este tapiz. Bueno, yo no me creía lo que me estaba contando.
Ya.
Digo, no puede ser que de los 9 tapices, de los cuales ya no había memoria prácticamente, ajá, en la Ciudad del Arte, habían desaparecido todos, de los 9 no quedaba ninguno, de Enrique VIII apareciera en Madrid de repente. Bueno, ya fui a la galería, lógicamente. Hubo una pequeña presentación para un grupo de personas y demás.
Una puesta en sociedad.
Una puesta en sociedad. Y yo es que no me podía creer que este magnífico tapiz que veis aquí reproducido, pues de, creo que eran...
Es espectacular.
Tres, no sé cuántos metros. Wow, la pared entera, enorme. Pues estuviera en Madrid y fuera de verdad uno de los 9 que Enrique VIII mandó para el palacio de Hampton Court.
Dime una cosa, así cuando estaban todos hablando y miraban para otro lado y tal, ¿intentaste ahí tocar un poquito con los dedos a ver qué tal era el paño o no?
El inglés que nos presentó, tocó el paño por todas partes.
¿Sí?
Sí.
Pero hombre, esto está feo, ¿no?
Está feo. Yo no me atreví, pero el tío... No, pasa lo siguiente. La textura... acabé tocándolo, claro. La textura es tan excepcional. Es lana, oro y plata con una factura de primerísimo orden. ¿Será claro?
Será
también. Entonces, es un tapiz excepcional. Para que os hagáis una idea, para que los oyentes se hagan una idea, cuando un rey encargaba, en este caso Enrique VIII, un tapiz a un flamenco, a Peter Cook y Van Als,
¿sí?,
cuando el rey encargaba un tapiz, sabía que el coste de ese tapiz era el equivalente a un buque de guerra.
¿Ah, sí?
Para que os hagáis una idea. Entonces, claro, 9 tapices de Hampton Court eran 9 barcos de guerra.
Claro, así tiene Rotterdam el puerto que tiene ahora, de Enrique VIII.
Aquí la distinción está entre, claro, mi parecer, no era exactamente el coste de un barco, de un galeón español, sino de un barco inglés de guerra de la época,
sí,
que eran más baratos que los galeones españoles.
Aún así ya valía lo suyo.
Aún así, un galeón español era más caro, pero no era tan, digamos, tan...
¿Qué te parece si describimos un poco la escena? Es una escena bíblica.
Es una escena bíblica de los Hechos de los Apóstoles, en la cual aparece como personaje central San Pablo,
sí,
un San Pablo enfadado, junto al cual hay una hoguera a la cual están arrojando una serie de libros, de libros paganos para ser quemados. Y junto a la hoguera aparecen unos personajes sí. que son católicos, que es una crítica, porque estamos justamente en el momento
del
cisma anglicano católico.
Sí.
Y entonces son muy importantes la serie de escenas, digamos, que a la vez concurren en el tapiz, uh-huh. pero digamos que hay una crítica velada, bueno, velada no clarísima, a los católicos cristianos, digamos, defensores de una serie de principios teológicos en pugna evidente con Enrique VIII. Por ejemplo, ¿por qué San Pablo y no San Pedro? Pues efectivamente, porque de alguna forma Enrique VIII se identificaba con San Pablo y no con San Pedro, que era, digamos, el fundador oficial de la religión católica o sí. cristiana.
Roma, San Pedro.
Con Roma, en definitiva, ¿no? Entonces hay una serie de matices teológicos importantísimos que importan al menos a los oyentes, pero que hay que tener muy en cuenta. Es decir, este tapiz tiene una lectura o una exégesis puramente teológica importantísima y primordial. Desde el milagro del chico que está huyendo en una ventana, lo que dice San Pablo, y entonces se cae y lleva el milagro del propio chico,
¿sí?
Una serie de detalles, digamos, del propio tapiz.
Oye, me llama mucho la atención que la parte central, más allá de que el personaje principal sea San Pablo,
sí.
la parte central la forma la humareda de la quema de los libros,
sí, exactamente.
Que uno podría pensar a simple vista y sin fijarse que abajo hay libros, dice... Aquí ha sufrido un desperfecto el tapiz.
No,
pero digo, es que... cuando me lo presenta a mí, porque yo no lo había visto hasta ahora, dices, aquí ha habido, con el paso del tiempo, es pretendidamente es una humareda hecha a base de los elementos que
comentabas antes.
Y los de plata.
Y esto es lo que le da mucho valor a este tapiz.
Claro.
Porque era muy difícil plasmar una nube de humo. Era imposible en un tapiz.
Además, una nube muy grande.
Es una
columna de humo. Que se va... Esta reproducción es una pena que no sea demasiado fiel o demasiado buena. Claro,
sí.
Reproducir hilos de plata es un poquito difícil.
Para
¿no?
eso hay que a verla y tocarla como tú.
Pues eso. No, yo la toqué tranquila. No, es que es distinto de la pintura. Por eso los reyes europeos tenían en primerísima consideración los tapices, porque eran carísimos. Aparte de las joyas, era mucho antes los pintores venecianos hicieron lienzos soberbios, como los de Tintoretto,
sí.
de metros y metros de lienzos, que después se cosían muy bien, pero eran lienzos. Tenían un relativo valor, digamos, puramente físico material. Ahora, un tapiz no. Un tapiz era puro dinero.
Claro,
era
porque
carísimo.
Aquí hay que. Claro, lo que yo creo que intentas explicar, lo que yo entiendo por lo menos, es que el lienzo en sí, la lona, digamos,
el lienzo
tiene el valor que tiene, que es pequeño,
sí.
y que ahí, en las pinturas grandes, lo que tiene valor es lo artista que sea el pintor
la pintura,
y el tiempo dedicado a pintarlo. Mientras que aquí. También tiene valor el tiempo para hacer todo esto, pero los materiales son extraordinariamente caros.
Claro, ese es el asunto. Tardaron un año en hacer esto. Ahora, un año, ¿cuántas personas?
Claro.
No lo sabemos. Porque aquí tenemos la Real Fábrica de Tapices,
sí.
que es una de las grandes de Europa, lo sigue siendo. Y claro, ya no trabajan con hilos de oro. Bueno, siguen trabajando, pero me refiero... Bueno, vosotros vais al Real, habéis ido al Real. Las soberbias alfombras del Real,
sí.
se tardan, que es de nudo,
sí.
se tardan, meses y meses
claro.
en hacer esas alfombras. Imaginaos un tapiz. Hace falta muchísimas personas, muchísimos hilos de oro y de plata para hacer todo esto.
Oye, Carlos Julio, yo tampoco sé de tapices. De tapices tampoco, para eso te tengo a ti aquí. Lo que sí recuerdo de las veces que he visitado lugares donde hay tapices insignes en España... es que la familia de los Stuick han sido importantes, ¿no?
Sí.
En la vida de los tapices...
Livinio Stuick estuvo en un programa aquí en esta casa en el cual estaba yo.
¿Ah, sí?
O sea que tenemos una relación amistosa.
¿Bisnieto del primer Stuick?
Pues no sé, el primero llegó en 1700, cuando Felipe V.
Ah, bueno.
Y Livinio Stuick...
muchísimo más que bisnieto.
Livinio Stuick ha llegado un poco más tarde, pero claro, le conocí con los fan del Stock, a Stuick y demás... Y
que han sido proveedores de la Casa Real, ¿no?
Claro. Era Real Fábrica de Tapices, que sigue justamente enfrente de la estación de Atocha, en la calle de Fuenterrabía. Ahí es donde sigue la Real Fábrica de Tapices. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los tapices de Goya,
sí.
la fábrica de tapices estaba en Santa Bárbara. entonces, digamos, estaba todo muy a mano y muy a sí. Y hacían un tipo de tapices, no de este valor,
sí.
sino que era muy distinto. Era para decorar las habitaciones fundamentalmente de la familia real, no tanto en el Palacio Real de Madrid, cuanto en el de Aranjuez o lo de otros
reales. Cierto que el otro día estuve yo en el Palacio de Aranjuez y hay tapices.
Hay tapices maravillosos.
Sí, 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 sí,
pero
sí,
hay decenas de tapices.
Sí, sí.
Entonces, aquí en España, por ejemplo, los mejores son los de las Descalzas Reales. Aquí eran 9 tapices del rey de Inglaterra, que eran bastante más pobres que el rey de España. Claro, encargó 9. Aquí teníamos docenas de tapices de este valor. Y los de las Descalzas Reales,
sí.
que siguen siendo los mejores, son decenas de ellos.
¿Y por qué si nos estás contando, Carlos Julio, que tenemos unos tapices increíbles en España, sí. ¿por qué este es tan importante?
Porque
aparte de por lo que has contado,
único,
por los materiales...
El único de los 9. Es que la historia no te la puedes creer. Mira... Este tapiz, bueno, tiene así como todas las obras de arte, tiene una serie de
particularidades,
de dataciones y demás, pero la datación en síntesis es esto. Esto lo encarga Enrique VIII, 1538.
Siglo XVI.
Siglo XVI. Y de repente, Carlos I de Inglaterra, al cual le corta la cabeza a Cromwell, 1649... Uh-huh. Pues entonces hace la gran almoneda, la almoneda del siglo, que iba aquí en el Prado, una exposición,
¿sí?
y fue cuando yo hablé con Tomás, con Tías, con Elliot y con todos los hispanistas, que eran los comisarios de la exposición. Y entonces justamente todo lo que Carlos I Estuardo compra, lo venden en esa almoneda que dura 3 años.
Uh-huh.
Imaginaos lo que hubo para vender ahí.
Claro.
Es cuando Felipe IV encarga o comisiona al marqués de Leganés para que compre todo lo que pudiera de la colección de Carlos I de Inglaterra.
Uh-huh.
Entre otros, los tapices de los Tudor.
Ya.
Pero de esta compra no quedaba en 1770 más que uno, y de repente 1770... desaparece cuando llega Jorge IV,
¿sí?
hacia 1820, y de ahí desaparece hasta
hoy.
1939, y de repente, que este es el misterio, en 1970 aparece en Barcelona.
¿En 1970?
En 1970, sin que quede claro ya entonces quién era el propietario, pero sí que estaba en España, que no podía salir de España, que el valor por el cual se podía comprar en España era de 1,5 millones de euros, y fuera de España el valor sería aproximadamente de 5 a 6 millones de euros.
Carlos Julio, esto está en una galería, sorprendentemente,
sí, sí.
no en un museo, está en la galería Coll i Cortés,
sí, sí.
en la calle Justiniano 3 de Madrid.
Exactamente.
Lógicamente, la galería, además de exhibirlo y presumir de él, lo que quiere es sacarle un rédito, como
claro.
todos los marchantes de arte.
Claro.
Hablas de una cifra de salida de 1,5 millones sí, de euros, que podría ser hasta de 6 millones en el extranjero.
Fuera de España.
Sí. Si se permitiera que se vendiera al extranjero.
Eso,
pero,
eso
es, pero es que no se vende, no se puede vender.
La española no lo permite. Igual que no permite salir montones de obras, la condesa de Chichón de Goya no puede venderse fuera de España, y cuando la familia del duque de Sueca quiso venderlo, el Prado es que no lo podía vender más que o al Prado o a museos españoles. Evidentemente, se vendió al Museo del Prado. Decían que por 6,000 millones de pesetas. Entonces,
entiendo que los británicos no estarán enfadados porque no pueden recuperar el tapiz en Inglaterra, porque si no, posiblemente tendrían que mandar decenas y decenas de transatlánticos a Egipto a devolver todo el expolio, ¿no?
Sí, sí, o a Grecia.
O a Grecia.
Todos los obeliscos.
Lord Elgin se llevó todo lo del Partenón. Imaginaos que yo creo que a los ingleses esto no les será ninguna gracia, como tampoco nos haría gracias a los españoles, evidentemente. Pero el mercado del arte es así. Yo creo que los mejores turbaranes que tenemos, vamos, que se conservan,
¿sí?
mejores que los de Madrid,
están en la National Gallery.
Están en un castillo inglés,
¿ah, sí?
porque naufragó un galeón español,
¿sí?
y por no sé qué lío, una historia complicadísima, acaban en Inglaterra. Unos zurbaranes que
castillo particular.
En un castillo inglés, sí. Zurbarán es un pintor que a mí me parece ni mucho menos de la talla de Velázquez, tampoco de Rivera.
Hombre, pero vamos a ver.
Tiene cosas muy buenas, pero es Zurbarán, claro.
Si lo comparas con Velázquez, es que en toda paella, vámonos. Quiero decir, bueno, estás tirando muy alto.
Sí. Bueno, pero es que a veces decimos Zurbarán, y yo creo que Zurbarán es un pintor que a veces es un poquitín más limitado que...
Ya.
O bastante más limitado, por ejemplo, que Velázquez o que Rivera, ¿no?
Lo que yo no sabía es que Enrique VIII había encargado... muy poquitos tapices más que mujeres tuvo, porque según dices tú, tuvo encargó 9, ¿no?
9, sí.
Y mujeres no recuerdo cuántas tuvo, 8.
8.
8.
Y precisamente justamente cuando decapita a Ana Bolena, sí. A Ana Bolena la decapita en el 36 uh-huh. y encarga esto en el 38, que es cuando acaba de abortar, cuando acaba de morir de parto, sí. su tercera mujer, que ya no está el lío la vida amorosa sí. de Enrique VIII.
Ha perdido la cuenta ya.
Es un lío, sí. Pero quiero decirte que es un momento muy dramático, porque se ha divorciado de Catalina, en fin, eso es un lío. Y justamente cuando encarga ese tapiz.
Pues el gran paño perdido de la Casa Tudor, el tapiz de Enrique VIII, el que de momento parece ser que es el único que se conserva, está en Madrid, en la galería Coll i Cortés de la calle Justiniano 3, y Carlos Julio Alonso, el erudito del programa, no solo lo ha visto, sino que lo ha palpado.
Exactamente.
Carlos Julio, te esperamos la semana que viene. Gracias. A ti.